par en el mundo. Hoy nos acompaña...
Ella nació en Salta hace algunos años y tiene como compañero incondicional a su gato Totes y una conexión mágica con los colibríes. Su amor por la música la llevó a estudiar la licenciatura en composición musical en la ciudad de Córdoba y más tarde terminó viviendo en Buenos Aires, donde residió más de 15 años. Sin embargo, pandemia de por medio, volvió al pago el año pasado. Exploró en el mundo del jazz y del soul, y en estos ritmos se vio materializado su primer trabajo discográfico, Hoy Voy. También incursionó en un trabajo de canciones populares de su composición, resultando de la fusión entre las raíces de estas tierras y las corrientes contemporáneas de la música popular y folclórica. Participó en varios proyectos musicales y realizó arreglos vocales para Kevin Johansen, Daniel Massa, Álvaro Teruel, Miguel Zabaleta, Miguel Tallarita, Pablo Sbaraglia, y fue coaching vocal de reconocidos artistas como Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Su voz se lució en escenarios de Salta, Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires, todo eso dentro de Argentina, pero también en otros países como Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Dicta talleres de ensamble grupal bajo el nombre Resonar y dicen los que la conocen que es una excelente maestra y que quien pasa por ese lugar sale de ahí transformado. Hace poquito fundó Casa Ícaro, un espacio cultural para darle rienda suelta al aire. Anda con la cabeza llena de colores, el alma con alas y la creatividad a flor de piel. Bienvenida para En el Mundo, Pato Pacheco.
Hola, oh, Pata.
Con esa presentación ya no puedo hablar.
Dijimos todo.
Ay, no, me emocioné.
Es un repaso interesante de tu vida, así sí. Que sos muy joven, además, así que sí. Te tenés... Sí.
Sí, nosotros te decimos que sí.
Sí, nosotros te decimos que sí. Sí.
Sos joven, es un mulo. ¿Cómo estás, Pato?
Muy bien, ¿bien? Gracias.
¿Volviste hace cuánto a Salta?
Mira, volví en diciembre, pospandemia. Había estado todo el año tratando de venir a ver a mi familia. Se complicó un montón, estaba allá en Buenos Aires. Así que, nada, decidí hacer ahí una movida. Mandé a mi gato Totes en avión. Me vine yo en el auto, todo cargado y... Y nada, era como un plan de quedarme un par de meses y me terminé reconectando, reenamorando. Estoy como, reconocí una tierra que no venía hace como 20 años. Siempre venía como viejecitos muy, muy chiquitos, ¿no? Muy fugaces. Y pude volver a conectar con un montón de cosas y dar otro entendimiento de la propia identidad, ¿no? Volver a conectar ahí con las raíces fue como... ¡Ah! Muy revelador.
Mira. Qué increíble, ¿no? Digo, pienso en tu antes de partir a Córdoba, que calculo con toda la mochila pensando en que te ibas a forjar este futuro de música cantante, que lo venís haciendo, que lo venís sosteniendo, que no es fácil, ¿no? Lo sabemos desde este espacio que todos los artistas siempre, digamos, es...
La reman,
como todo el mundo quizá, pero quizás más, porque los espacios no son tan fáciles, hay que autogestionarse bastante. Pero yo mi curiosidad viene por el antes. ¿Qué hacías en Salta? ¿Cuál era tu vida en Salta antes de irte?
Y en mi vida estudiaba un montón. Mira que no tenía mucho tiempo libre, la verdad. Estudiaba en su momento con un tenor, con Guillermo Romero.
Sí,
Ismael. Sí, después iba a un instituto de inglés, hacía mucho deporte y cantaba y aturdía a toda mi familia y estaba...
¿Pero cantabas en algún lugar ya, con alguna banda, con formación?
Mira, tenía una bandita en el colegio, que, claro, viste, era como algo, no era muy profesional, pero sí, nos juntábamos, tocábamos, empezó la cuestión como más formal, por así decirlo, estudié música desde los 13 años, ¿no? Pero sí, como que empecé como a tener mis propios proyectos, empecé a gestionarlos cuando estuve allá en Córdoba,
Ahora, Pato, a mí siempre me intriga o me llama mucho la atención esto. Decís, estudié música a los 13 y quizá no necesitabas el paso por la universidad, ¿no? Digo, ¿Qué te hizo pensar, bueno, no, yo voy a pasar por la universidad porque me parece que esto es necesario? Digo, si tenés buena voz, si cantás, si te formaste, quizá era cuestión de esto, ¿no? Formar banda, salir a los escenarios, sí, e ir siendo más autodidacta.
Total. En realidad siempre está bueno, en mi caso soy muy curiosa, y me pasó que estando en Córdoba hice un cursillo y terminé cayendo ahí en la colmena. Y
que es una escuela,
muy reconocida, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, que está, es muy linda, tiene como una inclinación medio yacera. Y hablando con el director de ese momento, le digo que quería estudiar la carrera de vocalista. Y me mira y me dice, te puedo ser muy sincero, me dice, no. Me dice, hace composición, me dice, que era una carrera nueva. Y me pareció como copado que alguien me lo dio. O sea, ¿viste esas perlitas que la gente desde adentro por ahí te confiesan y hacen así como, bueno, no lo escuchaste de mí? Pero bueno, siento que fue como un consejo aliado para mi formación, porque si bien hay algo del oficio, ¿no? Y del ir haciendo y del ir explorando y de ir cantando, hoy por hoy, con todo lo autogestivo que tiene un artista, no te basta solamente por ahí con ser cantante.
Claro.
Y para más allá de ser cantante, está bueno tener esto, conocimientos de varias técnicas, que en mi caso fueron más de autodidacta o por hacer cursos, estudié también afuera un par de cosas, pero sí me ayudó mucho la herramienta de la música, porque te ayuda a abordar el tema de la voz como un instrumento, no meramente como alguien que canta intuitivamente, que todo el mundo lo puede hacer, sino empezar a abordar la música con otro tipo de respeto, con otra cercanía, con otra paleta de colores, ¿no? Y eso me ayudó un montón también para poder expresar mis canciones. Hay un montón de cosas que si no hubiera tenido conocimiento musical, es muy difícil aterrizar eso.
¿Venías de familia de artistas, de músicos? No,
o sea que soy la oveja
rosa.
Sí. Iba a decir, no.
Negra no, rosa, la oveja rosa.
Soy la oveja rosa.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que dijiste, me voy a estudiar?
Fue loco, sí. siempre me apoyaron, sinceramente, porque me ayudaron a estudiar y pagaban mis profesores y estaban ahí siempre muy atentos, pero da un poquito de vértigo, ¿no? Porque mi papá era bioquímico, mi mamá también venía de, ¿viste?
Sí, de otras cosas.
Nadie, era como, ay,
ramas formales, claro.
Bueno, entonces, bueno, está bien, dale, pero como plan B, tengamos dos carreras.
Claro.
Este es plan B.
Por si esto falla.
Claro, y estudié un par de años comunicación social.
Ah, mira.
En la ESI, ahí en Córdoba.
De ahí vengo.
Amé, pero me empezó a pasar que estaba como muy agotada. Si ahora estoy cansada, claro, que estamos hablando antes. En ese momento, claro, estaba haciendo las dos carreras, ambas mega prácticas tenía, o sea, no dormía. Lo pude sostener un par de años y después, nada, tuve un accidente en el pie. Y a raíz de ese accidente ya fue como, bueno,
ya está.
No puedo andar con la muleta de acá para allá. Sinceramente, bueno, llegó el momento, hablé, tuve ahí un brote de coraje, llamé a mis papás, bueno, están los dos, bueno, les tengo que decir una cosa, puedo, sí, como que me iba muy bien en la carrera, era muy estudiosa, pero bueno, dije, me puede ir bien siendo comunicadora social o me puede ir muy bien haciéndolo, lo que es mi vocación.
Son casi paralelas, ¿no? Porque las dos son bastante autogestivas.
Claro. Si vamos, me gusta la comunicación, claramente, no es que estaba pifiándole. No. Me gusta mucho.
Y
no,
está bien, este lugar también.
Claro, estás bien concatenada con ese tipo de cosas.
Claro. Y estoy muy, muy vinculada también a lo social, pero era como eso, ¿viste? Había algo que no terminaba de...
Tu vocación, cuando vos sabes cuál es tu vocación, sí, es muy difícil.
Y me parecía alucinante porque era muy versátil. Bueno, ya lo sabrán ustedes, ¿no? Leía de psicología, de sociología, yo estaba, pero ¡ah! Como loca, pero era como en algún punto, me parecía colateral a mi verdad más esencial, que era la música, y donde yo siento que hago... me vuelvo eje.
Y toda esa formación evidentemente te sirvió también como un oficio, parte del oficio, digamos, también como coach vocal, ¿no?
Claro.
Que ayudaste, digamos, a ahí hay nombres que son importantísimos, gente, digamos, que son los que es, hoy son figuritas o figurones, digamos, en algunos ámbitos. Sí. Y vos estuviste ahí, y es más, fuiste, además, que hiciste coros con Luciano Pereira,
sí,
durante varios años.
3 años, sí.
3 años. Mira. ¿Viste las chicas del coro que a veces, o los coristas en general, qué sé yo, que uno no los identifica? Están ahí, no. Siempre hay una banda, ¿sabes?
Un rol, ¿no? Bastante. Ni siquiera es ese secundario, te diría que es un extra dentro, sí, de una película, ¿viste?
Un invisible, porque siempre se presentan así como, bueno, guitarrista, batero, sí, acá, qué sé yo.
Pero hay coristas que fueron muy. Que marcan muchas veces, claro, la esencia, pues de las bandas,
claro,
¿no?
Claro.
Sí. Sí, siento que. La música se puede abordar desde un montón de aristas. En mi caso, yo soy así como que medio rizomática, ¿viste? Y está la parte del coacheo, está la parte de las clases, la parte mía como solista, como sesionista, que hago grabaciones, también trabajo con varios productores, entonces tengo mi estudio en casa y trabajo eso haciendo coros o arreglos vocales para otros discos o personas o producciones. Y en el caso de este, que también es sesionista de otros artistas para hacer justamente voces y arreglos para otro artista en escena.
Y bueno, desde que llegaste a Salta no paraste, ¿no? Porque estás a full, se te ve con actividades por todos lados. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso, vamos a desarrollarlo un poquito más en la próxima media hora. Yo, Pato, por ahí yo te había, no Pato Pacheco, estoy hablando con Pato,
con
nuestro
operador.
Patito, vamos a decir Patito. Te había dejado algo de música. Bueno, dale, a ver, vamos a escuchar alguito y después la vamos a escuchar cantar acá en vivo, obviamente.
Vamos a escuchar las grullas vuelan grullas, y después nos contás sobre la historia de esa canción.
Sí.
Grulla de papel, vuelo de
Ahí estábamos escuchando a Patricia Pacheco, Pato Pacheco. ¿Qué estábamos escuchando, Pato?
El vuelo de la grulla.
Este que da título al disco.
Exacto.
Que es un disco del 2016.
Exacto.
¿Y es un tema que escribiste?
Para mi Yayi, para mi abuela. Por eso tiene ese mantra intermedio, Yayiré.
Bien.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir a las noticias ahora, sí, hacer una pausa. Vamos a seguir aquí parando el mundo con Pato Pacheco, que trajo la guitarra, así que va a cantar en vivo también, es parte del asunto. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando después de las noticias. Ya volvemos. minutos, seguimos aquí parando el mundo. Y estamos parando el mundo hoy con Pato Pacheco, que venía contándonos un poco de todo. Y como siempre, las charlas más jugosas suelen ser fuera de aire, ¿no?
Claro que sí. Cortita, por lo que dijiste, ¿cómo te impactó la pandemia en creatividad, en todo eso? ¿Te hizo mal? ¿Te hizo bien? ¿Resurgiste?
me ayudó a repriorizar. Uh-huh. Cosas y valores. También sentí la necesidad de venirme a Salta por una cuestión de desintoxicarme de la competitividad que hay en Buenos Aires. Uh-huh. y valores, siento principalmente, siento que está como muy centralizado el tema del arte en Buenos Aires, y estando acá estoy en una ebullición que no estaba teniendo allá, principalmente porque tengo acá mucho contacto con la naturaleza, con familia, con amigos. Estoy como en otro estado que me parece hermoso. No sé qué haré el año que viene, sinceramente. Uh-huh. Pero siento que este año sí me...
¿Pero vas y volvés así?
Sí, ahora tengo el 20 de noviembre y el 4 de diciembre tengo unos shows con una orquesta. Uh-huh. Sinfónico.ar, que bueno, va a ser grabado, va a ser en el Teatro Coliseo y en el Parque Centenario de allá de Buenos Aires. Siguen saliendo cositas. Después voy a estar en un campamento vegano. Eso me encanta. El plan.
¿Cómo es ese campamento?
Es un festival, es el segundo año. Es
¿Vas como asistente y además como
No, voy como artista, me convocaron para cantar. Son 3 días. Uh-huh. Que hay charlas de no solo de veganismo, sino también de sustentabilidad, de ecología, de ambientalismo. Principalmente el eje, ante todo, es el tema del veganismo. Y nada, van un montón de artistas, muchos artistas de todo el país que, claramente comulgan con esta filosofía. Uh-huh. Y yo chocha. Dije, yo voy, feliz. No importa. Yo voy, justo coincida, llegue. Bueno, eso genial. Va a ser en noviembre.
Uh-huh. Genial. Pato, contanos qué cosas te inspiran a la hora de crear música, de sentarte a escribir. ¿Dónde encontrás inspiración?
Tengo como varios disparadores, pero me hallo mucho en la naturaleza. Siento que hay una verdad primordial donde todos resonamos. Y cuando entro en contacto con eso, con un río, con el agua, hay algo de ese espacio y de ese silencio que me ayuda también a conectarme. Y me gusta mucho Benedetti. Uh-huh. Y sí, siempre que tengo ganas de estimular, o sea, bueno, tengo muchos autores, Oliverio Girondo, Cohen me gusta muchísimo también. Uh-huh. Pero siempre tengo en mis libritos que por ahí son, es como estimular un músculo, ¿viste? Uh-huh. De la escritura, que siento que por ahí me pongo a leer un ratito y entro en fase y arranco. Uh-huh. Pero no soy muy de la fórmula igualmente, siempre me agarra en cualquier lado, estoy caminando y tengo el celular siempre a mano con el bloc de notas.
Sí.
y ando ahí cantando como loca mala en la calle con el celular y a los gritos. Bueno, no me quiero olvidar de esto.
Está muy bien.
Espere, señorita. Después me cobra.
Ya vengo.
Está muy bien.
Y esto, digamos, y en el tema de la música, eso es en la composición, en el tema de los textos. Pero lo tuyo siempre ha sido la base a partir de la música. ¿Qué escuchás? Me imagino que de todo. Pero en este momento, ¿qué te conmueve o qué cosas decís?
Y en ese quiebre que hice de lo que hablábamos de jazz, por así decirlo, a más la música de raíz folclórica, para mí fue muy, muy, muy inspirador y fue un gran maestro el Cuchi Leguizamón. Cuando empecé como a adentrarme en su obra, para mí fue un antes y un después. Conecté mucho con él, con Carlitos Aguirre, Ramón Ayala, Fandermole. Son más allá de músicos increíbles, siento que son grandes poetas. Y hay algo que a mí me gusta mucho y que lo trabajo también en mis talleres, que es validar la letra como una unidad por fuera de la música, ¿no? Entonces, que se pueda sostener en sí la letra, ¿no? Yo agarro una letra del Cuchi, bueno, de Presito y lo que fuera, para mí dijo, ¡oh, Dios!
Tiene entidad propia, no importa la música.
Que siento que cuando se conjugan la belleza de un texto con un contenido muy rico y música con una armonía y una melodía súper rica, hay algo re poderoso que eventualmente hay música que es bellísima, pero por ahí con el tiempo siento que pierdo el interés porque por ahí la letra como que no me capta tanto, y lo mismo me pasa cuando tiene un texto que me parece espectacular y la música también es como más básica, entonces siento que por algún motivo puedo quedarme atrapada y escuchar un millón de veces a lo largo de muchos años esa combinación de una linda letra y buena música.
¿Y te animás a escuchar otro tipo de género? ¿Trap, rap o ese tipo de cosas?
Sí.
¿Estás escuchando?
Me cuesta más. Me cuesta más, pero hay un par de bandas de trap, por así decirlo, pero sí. Me parece que son más vanguardistas, Catriel, que siento que la banda en sí son, bueno, también hay muchos músicos amigos y son tremendos, los fui a ver en vivo y por más de que por ahí no sé, siento tan en sincro con eso, pero no me deja de provocar admiración porque hay gente que se está entregando y vos ves que están prendidos fuego haciendo lo que ellos mejor vibran y nada, es súper bien recibido, ¿no? Cuando es algo genuino y ves que no lo están haciendo desde un lugar impostado, sino que de verdad están como en ebullición con eso, es como mortal, gracias. Claro. Después hay un montón de cosas más comerciales que...
Claro, bueno, pasan por otro lado, definitivamente.
Bueno, Rodri te preguntó, ¿te animás? Yo pensé que le ibas a preguntar, ¿te animás a tocar algo?
Eso es claro que sí.
Así que como no te preguntó él, lo pregunto yo.
Cuidado. Ay, casi tiro todo.
No.
Me dicen Pato, bueno. Por Patricia y por Pato creo yo.
Bueno, ahora entonces mientras Pato está ahí buscando la guitarra y acomodándose, vamos a hacer un vivo de esto, ¿no? En Facebook, sí. Bueno, acá está Vane que también va a estar haciendo un vivo en Facebook. Así que si quieren verla, Pato, en este momento, pueden ir a las redes de Radio Nacional Salta. Radio Nacional Salta, ¿estoy diciendo bien? Todo así es, nada más. Perfecto, así. Radio Nacional Salta, vayan a Facebook y la van a ver a Pato Pacheco tocando en este momento que empieza ya, así.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se podrá mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro. Tal vez, y es que esta es mi corteza, donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Naviera. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ay, no.
Una hermosa versión de Barro Tal Vez, de Luis Alberto Spinetta. Qué lindo, tremendo. Pato, muchísimas gracias. La verdad que es un regalazo, ¿eh?
Sí, un regalazo. Y me gustaría que nos cuentes un poquito de Casa Ícaro.
Porque además es gestora cultural.
Claro, es gestora. Poco. Es gestora, y además en Salta, cada vez que hablamos con artistas y de cualquier índole, siempre hablamos de las faltas de espacios que hay, quizá, sí. ¿No? O están los grandes espacios, que a veces es muy complejo acceder, o tienen planificadas las fechas a principio de año para todo el año. Bueno, ¿cómo fue darle vida a esta Casa Ícaro? ¿Dónde está? ¿Qué se hace en el lugar? ¿Quiénes pueden ir?
Mira, se dio todo de manera muy orgánica, y siempre tuve la fantasía, cuando estaba en Buenos Aires, en un lugar muy reducido, dícese mi monoambiente, fantaseaba con tener un espacio lindo, ¿viste? Y cuando estaba en Córdoba, me pasó de tener una casa que era más grande, y siempre era el centro de reunión de todo el mundo, y todo el mundo que andaba por la zona, ¡ey, me caigo por tu casa! Y terminábamos siempre haciendo juntadas, ¿viste? De amigos, guitarreadas, y un poco el objetivo de Casa Ícaro es eso, ¿no? Fogonear el arte, la interacción de distintos artistas. Ahora se está dando mucho esto, ¿no? La conjunción de cantantes y músicos con la parte más actoral, por Justina Ovejero, que también es otra de las profes de Casa Ícaro, que es una actriz y una directora tremenda, muy jovencita y muy talentosa, más allá de que sea mi amiga. pero es verdad. Y bueno, se empezó a dar eso. Estamos ahora prontito, vamos a estar haciendo a fin de mes una tertulia artística, que la idea es una convocatoria abierta a todos, los que se quieran acercar. Es un espacio de eso, de compartir. Sinceramente, no creo que el objetivo sea como el lucro, sino más bien alentar el intercambio, porque siento de cualquier artista, no sé, alguien que se dedica a la parte audiovisual, le nutre un montón, por ahí otra persona de, que está más para la de la danza, y nada, siempre terminan pasando cosas medio insólitas y bellísimas. Entonces, no sé darle una estructura fija, lo único fijo por el momento que tenemos es los días martes teatro, los días miércoles resonar, que es el taller que doy yo, que es un taller de expresión vocal y ensamble, que estamos haciendo arreglos y se trata, en realidad es un taller para desestructurar la concepción que hay sobre idealizada de los cantantes, ¿no?
Bien.
Romper con el arquetipo o el estereotipo de lo que es un cantante desde la parte de más de la industria y empezar a reconectar con el poder de la voz desde el lugar más de la comunicación, de la expresión más esencial, no tanto en una búsqueda comercial.
¿Dónde queda? Pero, perdón,
sí, ¿dónde queda y cómo los encuentran?
Estamos en Uruguay 781, al frente de la Peña Gauchos de Güemes, y nos pueden encontrar en las redes como casa.ícaro.
Genial.
O en mi Instagram, que es @lapatopachico.
Muy bien. Nombró a Justino Ovejero.
Sí.
Así que vamos, nos pasó algo con vos, Pato. Nosotros en general cuando armamos el programa y sabemos que hay alguien que conoce al entrevistado, pedimos información y demás. Bueno, fuimos a Justina sabiendo que era tu amiga para pedirle información y después de que nos dio información, al ratito volvió esto, que te voy a leer. ¿Puede ser? Sí. Vamos, dice, cuenta la leyenda que un alma vieja y sabia volvió a la tierra en forma de colibrí, en busca de un nido donde expandirse, recorrió mares, bosques y montañas, pero ningún lugar parecía ser el indicado. Todos los lugares le parecían superfluos y vanos. Desmotivado y con las alas cansadas, estaba por volver a la fuente cuando el viento le susurró un canto. El colibrí se sintió revitalizado por esa voz y conectado nuevamente con su magia. Siguió el sonido durante días hasta que llegó a un espacio. No era el lugar que el colibrí se imaginaba para vivir. Era una casa simple, sin bosques, sin cascadas. Pero el canto de ahí venía. El pájaro se acercó sigiloso cuando observó a una mujer que armaba y desarmaba cajas mientras cantaba. El colibrí, conmovido con la energía que empezaba a impregnar y transformar el lugar, se posó en el corazón de esa casa y le hizo un regalo a aquella mujer. A su sabiduría le sumó las de 100 vidas. A su canto le regaló las voces de quienes ya no cantaban. A su corazón le multiplicó su tamaño, sabiendo que tendría mucho amor para dar y recibir. A su alma la liberó de ataduras y a sus pies los dotó de alas. El colibrí aleteó y quitó el polvo de la vieja casa, aleteó más fuerte y se encendió un fuego. Aleteó por última vez y dotó a ese fuego del don de comunidad. Aquellas almas en búsqueda de conectar con su magia llegarían a ese lugar para alimentar ese fuego sagrado. Viendo los regalos que aquel místico ser le ofrecía, la mujer comenzó a danzar y a cantar desde el corazón ícaros de antaño, olvidados por el hombre. Siempre que se piensa que el mundo se va a pique, yo lo niego, porque mientras haya seres como la Pato Pacheco que conectan, aprenden, enseñan y comparten lo esencial, hay esperanza de cambio y hay esperanza de un mundo mejor.